Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Habrá elecciones generales el 23 de julio, en plenas vacaciones de verano.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales.
Anuncio del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, cuando en el Partido Socialista todavía estaban digiriendo el resultado del 28M.
Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
¿Y ahora qué? Se abren varios interrogantes. Noelia Ontoria, hay quien incluso pone en duda que Pedro Sánchez se vaya a presentar a esos comicios.
Bueno, pues que no lo pongan en duda, porque el presidente del Gobierno va a ser el candidato a esas elecciones, aunque haya asumido la responsabilidad de la derrota. Su anuncio ha cogido por sorpresa a todos, porque la decisión la ha tomado de madrugada. Después se la ha comunicado a varios ministros. La idea es anticiparse a una mayor pérdida de apoyos electorales durante los 6 meses que quedaban hasta el fin del mandato en diciembre. Cree que con los resultados de este fin de semana puede ganar las generales y que los ciudadanos decidan si deben seguir los pactos de legislatura y los acuerdos parlamentarios que ha mantenido hasta ahora. Además, las elecciones se producirán cuando se estén constituyendo asambleas y entes locales con acuerdos entre el PP y Vox. Esta tarde, el Consejo de Ministros va a formalizar la convocatoria electoral adelantada. El BOE la publicará mañana y las Cortes quedarán disueltas.
La noticia ha relegado casi a un segundo plano la amplia victoria del Partido Popular en las municipales y autonómicas. Las ejecutivas de los partidos políticos que se habían convocado hoy, en principio, se reunían para analizar esos resultados. La del Partido Popular lo hará mañana. Estamos pendientes a esta hora de una comparecencia de su presidente, de Alberto Núñez Feijóo. La que ya ha hecho su valoración ha sido la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, en Telemadrid.
Porque esto ya no aguanta más. Creo que España entera ha dicho basta ya y ahora están en un callejón sin salida, y por eso creo que es una rendición, es decir, pues ya está.
La vicepresidenta Yolanda Díaz asume el reto de tener lista su plataforma Sumar para esa cita con las urnas del mes de julio. Desde Podemos, Jone Belarra dice que se ponen desde ya mismo a trabajar para intentar ir de la mano a esa cita.
Estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar.
Los morados, que se lamen hoy las heridas, también lo hacen en Ciudadanos después de quedarse fuera del Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida tendrá las manos libres para gobernar. Esta mañana hemos hablado con Borja Caravante, el portavoz de su campaña.
Y ahora tendremos también que conformar un gobierno a lo largo de las próximas semanas, que es una decisión personal absolutamente del alcalde, una vez que se conforme el gobierno el próximo 17 de junio.
Finalmente, Vox no tendrá la llave en Cibeles, pero sí será clave para que el Partido Popular pueda formar gobierno en ayuntamientos como los de Móstoles o Alcalá de Henares. El mapa madrileño se ha teñido de azul, con excepciones como la del socialista Javier Ayala, que seguirá gobernando en solitario en Fuenlabrada. La izquierda podrá conservar enclaves como Alcorcón, Getafe, Parla y Rivas, gracias a los pactos. Repasamos ahora otros titulares de este 29 de mayo con la ayuda de Mónica Roncero. Sin dejar el ámbito electoral, el Partido Popular se hace con el control de 30 capitales de provincia y 7 comunidades autónomas.
Por el lado autonómico, los socialistas solo consiguen mantener el poder en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Ha habido vuelco en bastiones del PSOE como Extremadura y Comunidad Valenciana. El presidente de esta última comunidad en funciones, Ximo Puig, no da la batalla por perdida.
Creo que estamos en buenas condiciones de recuperar dentro de 4 años un espacio progreso, porque realmente, ya digo, se han hecho las cosas bien.
Podemos desaparece en muchas comunidades autónomas.
Pierde los gobiernos en la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias y La Rioja. Además, desaparecen los parlamentos de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria.
El presunto asesino de una mujer en Vitoria quebrantó en enero la orden de alejamiento.
La joven de 32 años y embarazada de gemelos quería retirar esa orden de alejamiento porque no percibía peligro. El hombre permanece en dependencias judiciales tras ser detenido ayer a la altura de Zaragoza cuando viajaba en taxi por la AP-6. 68.
Y centenares de cordobeses visitan la Capilla Ardiente de Antonio Gala.
Permanecerá abierta hasta las 5 de la tarde en la sede de la Fundación Antonio Gala. Su director ha desvelado la existencia de obra no editada del escritor que posiblemente vea la luz pronto.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
La penúltima jornada en Primera División nos deja 3 victorias. La más importante, la del Getafe, que sigue dependiendo de sí mismo para seguir en Primera División. Victoria agónica ante el Osasuna por 2-1. El gol de la victoria de la remontada llegaba en el 90 con el tanto del madrileño Jaime Mata.
Muchas veces visualizo los partidos, ¿sabes? Al final en casa estás haciendo, pues muchas veces intentar ver o visualizar lo que va a ocurrir en el partido. Y hoy como delantero y como persona que creo que siento muy mío de este club, al final dices, joder, si hoy eres tú el que metes ese gol, que nos dé esos 3 puntos tan necesarios, y mira, al final el destino es así de caprichoso y me ha concedido ese pequeño deseo.
En la última jornada, duelo directo en Zorrilla contra el Valladolid. A los azulones les vale el empate para seguir en Primera División. Idénticos resultados para Atlético y Rayo Vallecano. Los rojiblancos ganaron 2-1 a la Real Sociedad y el Rayo ganó al Villarreal por idéntico marcador en un día emotivo en Vallecas con la despedida del entrenador Andoni Iraola. En baloncesto, playoff por el título de la Liga CB, ganó el Real Madrid el primer encuentro, 95-68 ante el Gran Canaria. Jugará el miércoles en las Islas, pudiendo poner el 2-0 definitivo. Y en el ascenso a la Liga CB, el Estudiante se complica contra las cuerdas tras perder los 2 primeros partidos en el Palacio de los Deportes ante el Burgos.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Miramos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución si van a circular por la carretera de Valencia. Recordamos que por obras está cortada la A3 de salida en la zona de Arganda. Van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario y también limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora. De hecho, hasta ahora van a encontrar dificultad en este tramo y vía. También leves dificultades, leves complicaciones en la salida de Madrid, el A2 en Torrejón y la M14 a la altura del aeropuerto en sentido norte. En el resto de vías, momento tranquilo.
Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Muy buenos días. Situación tranquila a esta hora. Empieza a aumentar la circulación en algunos recorridos, sobre todo en áreas céntricas, pero en general la situación es bastante tranquila. Se circula bien en los principales recorridos de la M30, al igual que los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad.
El tiempo.
Movimientos de entrada y salida en la capital y cómo se mueven las cosas en el cielo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hay movimiento también de nubes que van poniéndose un poquito oscuras en algunas zonas de la comunidad. Por tanto, un día más se van a repetir esos chaparrones y tormentas irregularmente repartidos. Ocasionalmente en algunas zonas pueden caer con cierta intensidad, pero lo que está claro es que no va a llover en toda la región. Una situación de libro, típica del mes de mayo. Las máximas también de libro en el entorno de los 22 grados en la capital. E insisto, está activado el aviso amarillo por parte de la EMED desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, perdón, 10 de la noche, por la probabilidad de esas tormentas.
¿Y qué dice en ese libro el capítulo de mañana martes?
El capítulo de mañana sigue con un nuevo fascículo de tormentas y chaparrones en la Comunidad de Madrid. Incluso por la mañana pueden desprenderse algunos chubascos, y en cuanto a las temperaturas, en principio no hay cambios importantes. Esta va a ser la dinámica, la tónica para los siguientes días.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Enrique López a cargo de la coordinación de este informativo, Patricia Fernández al frente de la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la campaña y las elecciones del 28M, tenemos que marcar en rojo una nueva cita con las urnas en el calendario. El presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio. Es la primera consecuencia tras los malos resultados cosechados por el Partido Socialista, que ayer perdió 400.000 votos respecto a las anteriores elecciones municipales y gran parte de su poder territorial. Esta tarde, Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar el decreto de disolución de las Cortes. Noelia Ontoria.
Si Pedro Sánchez asume así la responsabilidad de la derrota.
Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Entiende que estos resultados dan un mensaje más allá del ámbito municipal y autonómico y le abocan a someterse al escrutinio de los españoles. Quiere además que el semestre de presidencia europea se desempeñe con la máxima responsabilidad, con un mandato claro, y minimiza las consecuencias del adelanto porque asegura que el Ejecutivo ha sacado ya las grandes reformas comprometidas en el programa de investidura y lo que también exigía Europa.
Una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia.
La decisión del adelanto electoral ya está tomada, pero el formalismo se va a producir esta tarde con la deliberación en el Consejo de Ministros y mañana será publicada en el BOE, quedando disueltas las Cortes. Fuentes de Moncloa aclaran que no hay duda de que Sánchez va a ser el candidato a las generales, aunque él no lo haya dejado claro en su comparecencia. Antes de comunicarlo, el presidente ha llamado a varios ministros. Recordemos que la última remodelación del Gobierno fue el pasado 27 de marzo, cuando sustituyó a las dos candidatas, Carolina Darias y Reyes Maroto, por José Manuel Miñones en Sanidad y Héctor Gómez en Industria. Entonces se dijo que no habría más cambios hasta diciembre. Hoy el presidente ha hecho saltar todo por los aires para que no dé tiempo a perder más votos. Las elecciones coincidirán con la conformación de gobiernos del PP y Vox en asambleas y ejecutivos autonómicos.
Las reacciones a ese anuncio no se han hecho esperar. Estamos pendientes a esta hora de una declaración del partido, del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede de la calle Génova. Quien sí ha valorado ese adelanto electoral ha sido la presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho en una entrevista en Telemadrid, Flor Carazo.
Una rendición, considera Isabel Díaz Ayuso, el adelanto electoral. No le ha sorprendido el anuncio porque la presidenta madrileña en funciones considera que el proyecto del PSOE está agotado. En Telemadrid ha lanzado esta pregunta a Sánchez.
Si sigue él al frente, ¿esto está sentenciado? Creo que de cualquier manera lo está, pero con él también. Y yo creo que ahora solo cabe preguntarse si va a seguir pactando con estos socios, si nos va a proponer un gobierno con la ultraizquierda, con Bildu, con lo mismo que hemos tenido hasta el momento.
Para Ayuso, el país ha hablado este 28M y la inercia es inevitable. Estamos a la espera de la declaración institucional que va a hacer en breve el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el adelanto electoral.
Esta convocatoria obliga a Sumar y a Podemos a empezar a negociar para poder registrar su coalición en un plazo de 10 días. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dicho en Twitter que los comicios han dejado claro que hay que hacer las cosas de otra manera, sin distracciones. Asegura que están trabajando para ganar el próximo 23 de julio. Una negociación que ha confirmado la secretaria general de la formación morada, Yone Belarra.
Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza.
Para el presidente de Vox, este adelanto electoral responde al interés personal de Pedro Sánchez. Dice Santiago Abascal que, pese a esta crítica, se felicita por esa convocatoria.
Estén dispuestas a hablar con nosotros con respeto, con responsabilidad y con patriotismo. También he de mostrarles nuestra gran satisfacción por las consecuencias del resultado de ayer, que hemos conocido esta misma mañana, y que son una excelente noticia.
Una valoración más, la de la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, que ve precipitados los comicios del mes de julio.
Yo quiero decirles que Sánchez ha admitido y ha asumido su derrota convocando hoy precipitadamente esas elecciones generales. Se han entendido estas elecciones municipales y autonómicas como un plebiscito al señor Sánchez. A mí pues me decepciona que sea así.
Además de todas esas reacciones políticas, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales también va a tener otras consecuencias en leyes que estaban tramitándose, que se estaban negociando. Se lo vamos a explicar enseguida, pero ahora nos vamos hasta la sede de la calle Génova. Acaba de comenzar la comparecencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Muy contundente acerca del rumbo que desean que siga su país. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular, pero más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política, otra manera en el fondo y en las formas. Insisto en que solo hemos empezado. Ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no ha sido derogado todavía. España está convocada.
Primeras palabras del líder de los populares, de Alberto Núñez Feijóo, a ese anuncio de adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio. Hablamos ahora de esas leyes que se estaban negociando y que la disolución de las Cortes va a cortar de raíz, entre otras, por ejemplo, las de movilidad sostenible o la de enfermos de ELA. Noelia Ontoria, cuéntanos.
Sí, desconvocados los plenos y todas las comisiones en el Congreso y en el Senado. El anuncio del presidente también llegaba por sorpresa en una semana en la que estaba previsto aprobar el proyecto de ley de enseñanzas artísticas o la convalidación del decreto de ayudas agrarias. Eso en lo inmediato. El recorte de 6 meses de actividad legislativa provocará que tampoco se apruebe la ley de movilidad sostenible, la de función pública o la autoridad del cliente financiero que debía servir para evitar los abusos de la banca. Todo el trabajo queda en pausa y solo se reanudará si se revalida el mandato de la izquierda.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos ocupamos ya de la resaca del 28M. La presidenta electa Isabel Díaz Ayuso asegura que va a seguir trabajando, incluso más que antes, tras lograr la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Con 71 escaños, el Partido Popular mejora en 6 los resultados logrados en 2021. Begoña Alarcón.
Y se acerca al techo histórico que marcó Esperanza Aguirre en 2011, cuando obtuvo 72 asientos en la Asamblea de Madrid. 1.586.000 votantes se han decantado en estos comicios por la opción del Partido Popular. Suman el 47% de los votos escrutados. Es una mayoría absoluta contundente. La marcaban los 68 diputados, por tanto la supera en 2 escaños. Isabel Díaz Ayuso está satisfecha, orgullosa del trabajo hecho, de no haber decepcionado a los madrileños. Ahora toca, decía esta mañana en Telemadrid, asumir con más responsabilidad si cabe.
Me llena de orgullo porque veo que no he decepcionado a quienes han confiado en el proyecto que les he presentado. También, claro, te da mucha... No es la palabra vértigo, porque eso sería no tener el control de la situación, y sí lo tengo. Pero sí te llena de, bueno, todavía más de responsabilidad. Soy consciente de que aún hay que escuchar a mucha más gente, atender a muchas más personas si cabe.
Podrá gobernar sin las ataduras ideológicas de Vox, pero casi celebra más que los morados, que Podemos, se hayan quedado fuera.
Me alegro mucho, de verdad, porque esto va a dar mucha tranquilidad a la política madrileña, el hecho de que no estén ahí.
Díaz Ayuso no piensa alargar los plazos. Una vez que se constituya la Asamblea el 13 de junio, confía en tener nombrado su gobierno a final de mes. Ya tiene meditados los nombres, aunque insiste en que lo importante son los retos. El inmediato, los presupuestos, pero acabaremos el año probablemente con las cuentas prorrogadas.
Desde luego, tenemos que tener presupuestos pronto y además que estén a la altura de unas nuevas circunstancias. Pero los tiempos más o menos se solapan con los presupuestos de 2023 para 2024.
Y afronta lo que viene también con mucha ilusión por el vuelco electoral en los municipios madrileños.
Más Madrid vuelve a situarse como la segunda fuerza más votada en la Comunidad de Madrid. Mónica García también continúa, por tanto, como líder de la oposición en la Asamblea Regional. José Frutos.
Tras la revalidación del segundo puesto en la Asamblea, Mónica García tiene claro que seguirá ejerciendo una contundente oposición a Ayuso.
Vamos a hacer exactamente la misma oposición, una oposición contundente, una oposición que pone la buena política y que pone la denuncia a los desmanes del Partido Popular enfrente, pero además los mejores proyectos, las mejores ideas.
Otra tarea pendiente de Más Madrid, la formación de gobiernos municipales progresistas, allí donde sumen con otros partidos de izquierda.
Hemos irrumpido en los municipios con muchísima fuerza, hemos multiplicado por 5 nuestros resultados anteriores y vamos a ser garante de muchos de los gobiernos progresistas que se van a dar en estos municipios.
Desde el momento de conocerse los resultados, Mónica García no ha dudado en calificar de incontestable la victoria de Ayuso, pero subraya el crecimiento de Más Madrid.
El panorama nacional no es halagüeño. La derecha avanza y hay un contexto de retroceso de las fuerzas progresistas y Más Madrid ha seguido creciendo en este contexto.
Crece, dice, desde la primera vez que se presentaron.
El Partido Socialista también mejora sus resultados. En sus primeras elecciones como candidato a la comunidad, Juan Lobato ha obtenido 27 escaños. Son 3 más que en el año 2021, Chema Moreno.
Sí, un resultado que le sirve para mejorar, pero no para superar a Más Madrid. 27 escaños, 3 más que en 2021 y 10 menos que en 2019. Juan Lobato mira ya al futuro.
Nosotros hemos querido elevar el nivel de esta campaña, el nivel de respeto, de dignidad, de hablar de propuestas concretas, de hablar de un modelo de región que creemos que tiene muchísimo futuro. Hoy aquí no acaba, más bien empieza nuestra tarea en el Partido Socialista de Madrid para cambiar esta región dentro de 4 años con fuerza, con energía y con esa nueva forma de hacer política que creo que está esperando la gente.
Ha felicitado también a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso por la victoria, pero le ha lanzado un mensaje.
Yo creo que tener una mayoría de estas características es una oportunidad y esa oportunidad conlleva una responsabilidad, que es tratar con respeto, con educación y de forma totalmente democrática la acción política en estos 4 años. Y yo, desde luego, le hago ese llamamiento.
Unos resultados que no eran los esperados, pero que sirven al Partido Socialista de Madrid para trabajar ahora como el segundo partido de la oposición en la Asamblea.
Vox se consolida como cuarta fuerza en la Cámara de Vallecas, eso sí, pierde 3 escaños, hasta los 10. Su candidata, Rocío Monasterio, no obstante, ha celebrado esos resultados.
Vox ha resistido en Madrid y eso nos hace pues estar orgullosos. La buenísima noticia también es que el objetivo que teníamos, que era sacar a Podemos de la Asamblea de Madrid, pues hemos sacado a Podemos de la Asamblea de Madrid. Con lo cual, paso a paso, vamos sacando a todos ellos, a todos estos que tanto daño han hecho durante todos estos años y que, bueno, yo creo que España necesita cambiar de rumbo, ¿no?
Podemos no ha alcanzado el mínimo necesario para tener representación en el Parlamento Autonómico. Los morados, que hasta ahora tenían 10 diputados, salen de la Cámara de Vallecas, en la que entraron por primera vez en 2015. Su candidata, Alejandra Jacinto, ha valorado así esos resultados.
Se confirma lo peor, y lo peor es que Ayuso va a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso es una muy mala noticia para todos los que defendemos la sanidad, para todos los que defendemos la educación, para todos los que defendemos los derechos de las mujeres.
Con esto se pone en marcha la maquinaria parlamentaria en Madrid. El calendario ya tiene marcado su primer acto institucional. Será la constitución de la Asamblea de Madrid, fijada para el 13 de junio a las 10 de la mañana. En el caso de los ayuntamientos, se constituirán y proclamarán los candidatos el 17 de junio.
¿Cómo están las máquinas? No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones, hemos arrasado.
Euforia anoche en el balcón de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Mayoría absoluta de los populares también en el Ayuntamiento de la capital. José Luis Martínez Almeida obtiene 29 concejales, 14 más que en 2019, y gana en los 21 distritos de la ciudad, Mar García.
Almeida tiñe de azul la capital con 729.000 votos, un 44% de las papeletas depositadas en urna, 29 concejales, mayoría absoluta, gobierno para todos, confirma el portavoz de campaña Borja Caravante en esta emisora.
Gobernar para todos, que es también la forma que tenemos de hacer políticas del Partido Popular, la forma que tiene de hacer política José Luis Martínez Almeida. Dentro del espíritu y la forma que tiene el alcalde de hacer política, como digo, se basa en llegar a acuerdos. Esa forma de hacer política también va a continuar aunque tengamos una mayoría absoluta.
El vuelco es en el sureste. El Partido Popular arrebata 15 distritos a la izquierda de Más Madrid. Toma Puente de Vallecas por 249 votos de diferencia en el cambio de color. Arganzuela, Carabanchel, Latina, Moratalaz, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Repiten como territorio clásico del Partido Popular, por ejemplo, Retiro, Salamanca, Chamartín o Chamberí, Fuencarral el Pardo y Moncloa, Aravaca. A Almeida le toca ahora pensar ya en su gobierno. Borja Caravante, portavoz de campaña.
Y ahora tendremos también que conformar un gobierno a lo largo de las próximas semanas, que es una decisión personal absolutamente del alcalde, una vez que se conforme el gobierno el próximo 17 de junio.
Esto, un gobierno con 29 concejales, el doble que hace 4 años para Martínez Almeida.
Vamos a hablar de cómo queda configurado el resto del pleno de Cibeles. Más Madrid ha conseguido evitar el sorpaso del Partido Socialista con Reyes Maroto. Los socialistas, sin embargo, mejoran sus resultados. Eva Prat.
Más Madrid continúa como segunda fuerza política en la capital con el 19% de los votos y 12 concejales, 7 menos que hace 4 años. Pierde muchos de los distritos que ganó en 2019 como Carabanchel, Moratalaz, Centro o Ciudad Lineal y feudos tradicionales de la izquierda como Villaverde o Puente y Villa de Vallecas. La candidata Rita Maestre reconocía que era una noche difícil, aunque destacaba que siguen siendo la alternativa.
Creo que estas elecciones eran un test, una prueba sobre si existía este espacio político madrileño, y de esa prueba salimos victoriosos. Que los ciudadanos de esta ciudad nos vuelven a colocar en la posición de liderar la alternativa.
El Partido Socialista queda como tercera fuerza, gana 3 concejales porque pasa de 8 a 11 y aumenta los apoyos en distritos como San Blas, Villaverde y crece también en Hortaleza, una recuperación respecto a otros comicios que destacaba la candidata Reyes Maroto.
Supone un punto de inflexión, rompe una tendencia de caída de 20 años, hemos subido un 37,5% en el número de concejales, cerca de 270.000 madrileños y madrileñas han confiado en el proyecto.
Vox crece también y pasa de 4 concejales a 5 con más de 148.000 votos, una subida que destacaba su candidato Javier Ortega Smith.
Vox ha crecido un 25% en el número de sus concejales, un 25% en sus votos y en el porcentaje de su resultado.
Ciudadanos desaparece del ayuntamiento al no conseguir el 5% de los sufragios. Begoña Villacís reconocía el fracaso.
Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad, y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados.
Y no consigue tampoco entrar en el consistorio Podemos, aunque por poco, tal y como señalaba su candidato Roberto Sotomayor.
Los resultados pues no han sido los esperados, nos hemos quedado muy cerquita. Ha habido un momento que parecía que lo acariciábamos con los dedos.
Las candidaturas alternativas en Cibeles apenas han recabado unos 30.500 votos. Todas ellas quedaron por debajo del 1% y 6 no llegaron siquiera a los 1.000 votos.
Y a las 2:28 vamos a repasar la fotografía que han dejado estas elecciones en los principales municipios de la comunidad. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el suroeste, el Partido Popular refuerza y logra la absoluta en todos sus feudos. Gobernará en solitario en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. Aquí, Javier Úbeda ha sido el segundo alcalde más votado de todas las ciudades españolas.
Me enorgullece y hace que tengamos mayor responsabilidad.
Más al sur, el PP recupera Móstoles. La suma con Vox colocarían a Manuel Bautista como el próximo alcalde.
Es una enorme responsabilidad ser alcalde de mi ciudad.
Alcorcón se queda en manos del bloque de los grupos de la izquierda. Candelaria Testa, candidata alcaldesa por el Partido Socialista.
La victoria de Ayuso es incontestable y ha arrastrado votos. Pero en Alcorcón, que la suma de bloques entre derecha e izquierda siempre está entre el 13 y 14, esta vez y de nuevo ha ganado el Progreso.
El PP se queda a medio centenar de votos de poder gobernar en Alcorcón. Si lo consiguen Brunete, Villa del Prado y Villamanta.
En el sur de Madrid, el Partido Socialista sigue liderando en tres de los grandes municipios, revalidando la mayoría absoluta en Fuenlabrada, mientras que en Getafe y Parla, con 10 y 11 concejales respectivamente, buscarán alianzas. No obstante, el Partido Popular ha subido en todos los municipios, pudiendo gobernar en tres de ellos. En Leganés, dependerá de los pactos, ULEC podría ser la llave del gobierno. Miguel Ángel Recuenco, Partido Popular.
Que estamos muy, muy contentos desde el Partido Popular por volver a ser la fuerza más votada. Leganés ha pedido un cambio, ha votado un cambio que tiene que ser liderado por el Partido Popular.
En Pinto, uno de los municipios con los resultados más ajustados, ocurre lo mismo que en Leganés, mientras que en Valdemoro habría cambio de gobierno. Ciudadanos desaparece, dejando paso al Partido Popular.
En el corredor del Henares, el Partido Popular es quien sale victorioso. En Alcalá de Henares crece de forma exponencial, gana 6 concejales, suma 11 en total, que sumados a los 3 de Vox podrían desbancar a Javier Rodríguez Palacios de la Alcaldía, y es el propio Rodríguez Palacios, que ha sumado, por cierto, 11 concejales por el Partido Socialista, el que ya ha reconocido que no le va a quedar más remedio que salir del ayuntamiento. En Torrejón de Ardoz, alcalde de récord, Ignacio Vázquez, porque ha obtenido el 66% de los votos, lo que se traduce en 21 de los 27 concejales que conforman su ayuntamiento, mayoría absolutísima. Nadie en España ha sumado más votos que él.
Agradecimiento a todos los vecinos de Torrejón de Ardoz por haber participado masivamente en esta fiesta de la democracia, a los cuales pues les reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando como el primer día. El
Partido Popular vuelve a arrasar, por tanto, en Torrejón. Partido Socialista se queda con 5 escaños, Más Madrid con 1. Vamos a Coslada, donde ha ganado también Partido Popular, pero la aritmética va a mantener a Ángel Viveros, alcalde socialista, al frente del consistorio, y es que los 10 escaños que atesora los populares no suman con los 2 que ha obtenido Vox. San Fernando de Henares arrasa el Partido Socialista con el trasfondo de los afectados por la línea 7B. Los de Javier Corpa pasan de 6 a 12 concejales y obtienen así la mayoría absoluta.
En Aranjuez, la popular María José Martínez seguirá siendo la alcaldesa durante 4 años más. El PP se ha quedado con los 3 ediles de Ciudadanos y suma 9 concejales. Un pacto con Vox, que ha pasado de 2 a 4, le daría incluso la mayoría absoluta. Era una noche mala para el socialismo madrileño. Dos de sus escasas alegrías llegaron en el sureste. Rafa Martínez arrasó una vez más en San Martín de la Vega, logrando 12 de los 17 concejales en disputa, mientras que Raquel Jimeno se ha hecho con la mayoría absoluta en Ciempozuelos, donde hasta ahora gobernaba en coalición con Ciudadanos. El PP mantiene Villaconejos y Valdelaguna y le arrebata Morata de Tajuña al PSOE. En Chinchón, un partido independiente creado hace solo 2 meses por un exedil del PP ha sido la formación más votada.
El Partido Popular también gana de forma generalizada en la zona norte con numerosas mayorías absolutas, por ejemplo en Tres Cantos, donde consolidan la que ya tenía, ahora con 16 concejales frente a los 11 de la legislatura pasada. El PSOE, con 6 ediles, trabajará desde la oposición, según cuenta su líder Silvia Lucena.
Encontraremos esa confianza trabajando desde la oposición por ese proyecto que han apoyado.
También mayoría absoluta en Paracuellos, con un escenario muy llamativo porque pasan de 2 a 11 concejales y no necesitarán apoyo para gobernar. Y mayorías simples en Alcobendas, quedándose solo a un edil de la absoluta con 11 concejales. Se quedan por delante de los 9 del PSOE que este mandato ha gobernado junto a Ciudadanos. También mayorías simples en Sanse y Colmenar Viejo, donde previsiblemente gobernarán porque la izquierda solo podría llegar a la alcaldía si pacta con Vox.
La Sierra de Guadarrama mantiene el azul del Partido Popular en casi todos los municipios. En Torrelodones recupera la alcaldía después de 12 años, con Almudena Negro, mientras que en Collado Villalba refuerzan sus resultados pasando de 6 a 10 ediles. En varias localidades han conseguido mayoría absoluta. Es el caso de Los Molinos y El Escorial. Antonio Vicente es el ganador en los comicios escurialenses.
Yo creo que esto es un castigo a la moción de censura que nos hizo a la izquierda.
En Galapagar rozan la mayoría absoluta con Carla Greciano y desbancan al PSOE. También la rozan en San Lorenzo del Escorial con Carlota López, que repetirá como alcaldesa. La noticia positiva para el Partido Socialista en la zona es que mantendrá la mayoría absoluta en Soto del Real.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hemos repasado cómo ha quedado configurado el mapa en la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 28 de mayo. Una cita que ha dejado una victoria del Partido Popular en 6 de las 10 comunidades gobernadas por el PSOE. Los populares tiñen de azul el mapa de España y optan a gobernar en algunos de sus feudos, como Valencia. Luis Mínguez.
El Partido Popular recuperará, salvo extrema sorpresa, el gobierno de 6 comunidades autónomas. Comunidad Valenciana, donde ha doblado resultados, Extremadura, Cantabria, Aragón, Baleares y La Rioja. Aunque en todos los casos, salvo en La Rioja, deberá ser con el voto favorable de Vox o del partido de Miguel Ángel Revilla en Cantabria. En Extremadura ganó por la mínima el PSOE, pero salvo desacuerdo con Vox, gobernará la popular María Guardiola. El presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, asumía la derrota.
Gracias, Extremadura, gracias que lo hemos conseguido. Gracias.
Hemos ganado las elecciones autonómicas, hemos ganado las dos diputaciones, hemos ganado las elecciones municipales, pero yo he fracasado. Y entonces eso es una realidad obvia.
En Canarias también se prevé vuelco. Aunque ha ganado, el PSOE podría perder el poder en beneficio de Coalición Canaria si este partido pacta con el Partido Popular y alguno de los partidos insulares. El candidato de Coalición Canaria sugería anoche que habrá cambio.
Canarias ha dicho que quiere cambio. Y ese es el veredicto de las urnas. A partir de mañana empezaremos a trabajar para articular sobre un programa de gobierno,
Los socialistas mantendrán Asturias con los apoyos de Izquierda Unida y Podemos y Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page ha obtenido mayoría absoluta, pero por un solo escaño frente a la suma PP-Vox, con lo que promete escuchar a todos.
Es evidente que la gente ha votado por el proyecto que encabezo y también es muy evidente que nos está diciendo que hay que seguir acordando, pactando, escuchando.
En Navarra, y aunque ha ganado Unión del Pueblo Navarro, la socialista María Chivite conservaría también el gobierno autonómico con el apoyo de otros grupos de izquierda siempre que, como ya ocurrió tras los anteriores comicios, Bildu se abstenga en la investidura.
Esto respecto a las 12 comunidades autónomas en las que ayer se celebraron elecciones. Luis, ¿cómo queda la fotografía a nivel municipal?
Pues el voto global en las municipales es el termómetro más fiable de la división de poder entre PSOE y Partido Popular, y ayer se saldó con 757.000 votos y 3.4 puntos porcentuales a favor de los de Feijóo. El Partido Popular se hace con las alcaldías de Sevilla, Valencia, Valladolid, Murcia, Castellón y Palma, aunque tanto en Valencia como en Valladolid por un solo concejal y desde luego con el apoyo de Vox. El tsunami popular es especialmente intenso en Andalucía. Mayoría absoluta en los ayuntamientos de Málaga, Almería, Granada y Cádiz, y son los más votados en Sevilla, Huelva y Córdoba. Solo Jaén se ha resistido, pero incluso aquí los populares podrían gobernar con Jaén Merece Más, cuyo candidato abandonó el PSOE este mismo año. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha culpado de los resultados a la desunión de los partidos a su izquierda.
Es evidente que nos ha perjudicado notablemente al electorado progresista y de izquierda la división a nuestra izquierda, y eso ha sido determinante.
El PSOE pierde 15 capitales y entre las más grandes solo conservará Las Palmas, Vigo y Coruña. Relevante también lo ocurrido en el País Vasco. Bildu come terreno al PNV. Ha sido el partido más votado en Vitoria, casi empata con el PNV en San Sebastián y asciende a segunda fuerza en Bilbao. En Pamplona, además, podrán disputar el consistorio a Unión del Pueblo Navarro.
Miramos lo que ha ocurrido en Barcelona. Ada Colau ha perdido la alcaldía de la ciudad condal. El candidato de Junts, Xavier Trias, ha logrado el mayor número de concejales, pero no tiene asegurado poder gobernar.
Sí, la disputada batalla por la alcaldía de Barcelona la ha ganado Xavier Trias, el candidato de Junts per Catalunya, que durante toda la campaña ha ocultado las siglas de su partido. Ha conseguido 11 concejales y se muestra eufórico.
Seré alcalde de Barcelona.
Y Trías asegura que será alcalde, pero la realidad es que lo tiene difícil para gobernar la ciudad condal. El candidato socialista Jaume Collboni ha logrado 10 concejales.
Quiero decir de una forma muy clara que el PSC no renuncia a nada.
Un posible pacto de los socialistas con la alcaldesa en funciones Ada Colau, que ha caído la tercera posición, desbancaría a Xavier Trías. Colau tiende la mano, dice que interpelará a Esquerra i al PSC.
Interpelar a Esquerra Republicana, al Partit Socialista, per seure a parlar.
Los de Esquerra han perdido la mitad de concejales en Barcelona, pasan de 10 a 5 y el independentismo cede muchos votos en Cataluña. Vox entra por primera vez en Barcelona y también en Tarragona, Lérida y Gerona. Y Xavier García Albiol, del Partido Popular, logra la mayoría absoluta en Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Cataluña.
Nos fijamos también en los municipios que en los últimos días han sido noticia por los presuntos casos de fraude con el voto por correo. Entre ellos está Melilla, Julio César Cobos.
El PP ha ganado las elecciones en Melilla con mayoría absoluta, 25 escaños que permiten al candidato Juan José Imbroda recuperar el gobierno tras 4 años. Atrás se queda el intento de compra de votos de coalición por Melilla, que solo tiene 5 concejales. Lo señalaba Imbroda, con dinero no se consiguen votos.
Que no gane quien más dinero tenga, que se vote en libertad. Y eso es importante. Eso es importante.
El PP también consigue la mayoría absoluta en la localidad murciana de Albudeite, donde habían sido detenidas 13 personas por un presunto caso de compra de votos. Donde también revalida su victoria el PP es en Mojácar. Allí fueron detenidas 7 personas por presuntas irregularidades a favor del PSOE y los populares vuelven a conseguir la mayoría absoluta con 8 de los 13 concejales para mantener a la alcaldesa Rosa María Cano. Se da la circunstancia que 2 de los detenidos han sido elegidos concejales socialistas. Un ayuntamiento incierto ahora es el de Maracena, en Granada. El PSOE, acusado de secuestrar a una concejal, pierde 4 ediles y el PP se convierte en la segunda lista más votada con 6 concejales. Allí se abre un escenario donde ambos partidos pueden gobernar.
Por cierto, que tenemos ya las primeras consecuencias políticas de los resultados de estas elecciones. Según El Plural, Guillermo Fernández Vara, hasta ahora presidente de Extremadura, abandona la política al no haber revalidado su cargo en la presidencia regional para solicitar su reingreso en su plaza como médico forense, tal y como anunció durante la campaña electoral. En Podemos asumen que han obtenido un mal resultado. Han perdido la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos. También desaparecen de ayuntamientos clave, como el de Madrid, y advierten de que con los resultados de anoche llegará el recorte de servicios públicos y de derechos. José Luis Urgel.
Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja y Aragón son los 5 gobiernos autonómicos que ha perdido Podemos de los 6 en los que tenía presencia hasta este domingo. Solo lograría mantener el gobierno de Navarra si así lo pactan con la socialista María Chivite. Además, desaparecen de Canarias, del Parlamento Valenciano y de la Comunidad de Madrid. En total, se han dejado 32 escaños autonómicos. Tampoco han obtenido representación en el Ayuntamiento de Valencia ni en el de Madrid. Este último es un lugar especial para la formación morada porque es donde están los orígenes del partido. Ante estos resultados, la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, reconoce en una declaración sin preguntas que están tristes y habla de ola reaccionaria, pero no hace autocrítica.
Una ola reaccionaria que, por desgracia, ya sabemos muy bien qué es lo que va a conllevar, que no es otra cosa que los recortes de los servicios públicos, las privatizaciones, el retroceso en avances fundamentales en derechos que se han producido durante esta legislatura, avances en derechos feministas, en la lucha contra la emergencia climática, en la garantía del derecho a la vivienda.
Sí, ha sido más crítico el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante una entrevista en Televisión Española.
Muy negativos, son malos, sin paliativos y lo que es más importante, el resultado en conjunto del bloque progresista pues es una tragedia.
Tras los resultados de anoche, Podemos prefiere mirar ya al futuro más inmediato que pasa por la convocatoria de elecciones generales.
Otro de los perdedores es Ciudadanos, que por cierto mañana decidirá si se presenta a los comicios generales del 23 de julio. Con 301.000 votos en toda España, ha quedado fuera de los 12 parlamentos autonómicos y también de uno de sus ayuntamientos clave, el de Madrid. Para analizar esos resultados, la formación naranja ha reunido esta mañana a su comité permanente. Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Ciudadanos les queda una larga tarde para hacer análisis de los resultados. Desaparecen los naranjas en la mayoría de las instituciones, pero a priori en la dirección nacional no creen que esto afee el proceso de refundación que vivió recientemente el partido. De momento no hay espacio para la autocrítica. Patricia Wasp es la presidenta.
Sigo manteniendo y veo a los compañeros de programas que tenemos el mejor programa, el mejor proyecto para nuestro país, pero es cierto que la situación y el contexto social y el contexto político en el que nos encontramos, un contexto muy polarizado, nos deja al centro y al centro liberal con dificultades para encontrar ese espacio.
Ese espacio, dice la presidenta de Ciudadanos, existe, aunque de momento la decisión de concurrir a las generales la dejan en manos del comité de dirección que se reunirá mañana.
A mí me gusta mucho respetar los procesos, como he hecho ahora no va a ser diferente y desde luego primero habrá que tomar esa decisión conjunta, el comité nacional mañana con todos los compañeros de la concurrencia a las elecciones generales, como siempre se ha hecho en este partido.
Para Begoña Villacís, palabras de agradecimiento y si ella quiere, dicen aquí, en la nacional contarán con ella.
Vox se ha consolidado como tercer partido nacional. Es el que más ha crecido. Ha triplicado sus concejales al pasar de tener más de 500 a más de 1.700 y va a ser determinante para la formación de gobierno en 18 capitales de provincia y 6 comunidades autónomas. Su líder, Santiago Abascal, ha tendido la mano al Partido Popular.
Que se vuelve a visibilizar con toda claridad que es Vox quien confirma la posibilidad de la alternativa en España. Y puedo decirles que esa alternativa existirá y que la habrá allí donde otras fuerzas políticas, también necesarias para la construcción de esa alternativa, estén dispuestas a hablar con nosotros con respeto, con responsabilidad y con patriotismo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dejamos a un lado ya la información relativa a las elecciones autonómicas y municipales. Este 29 de mayo también nos sigue dejando la conmoción por el asesinato de la mujer embarazada junto a su hijo de 3 años en Granada. Su hermano ha sido detenido y además se sigue investigando si el crimen guarda relación con rencillas familiares por una herencia. Paloma Nolasco.
El arrestado tiene 36 años y fue detenido en torno a la 1 de la madrugada de hoy por este caso del que se ha hecho cargo el juzgado de instrucción de Guardia de Santa Fe. Está en los calabozos de la comandancia de Granada y continúa la investigación, aunque según las primeras indagaciones el autor usó un objeto contundente. Pedro Fernández es delegado del Gobierno en Andalucía.
Va a ser fundamental el resultado de la autopsia de los 2 cadáveres que aparecieron en el interior del domicilio de este municipio de Las Gavias, lo que sí se puede certificar claramente, ¿no? Hace una muerte violenta, tanto de la mujer como del menor, y a partir de ahí, lógicamente, pues la línea de investigación se irá reduciendo y se irá centrando.
El reciente fallecimiento del padre de la mujer asesinada y del detenido puede estar detrás de este terrible suceso, pero la Guardia Civil no descarta ninguna otra hipótesis. Hoy, cerca de un centenar de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Las Gavias en señal de repulsa. María Merinda Sábada es su alcaldesa.
Comenzó un proceso de investigación que a día de hoy parece ser que está dando sus resultados y según tenemos todo entendido, hay una persona ya detenida que podría estar vinculada con este cruel crimen. Y desde aquí trasladar nuestras condolencias a todos los familiares, a ese padre, a esos abuelos que a día de hoy deben estar pasando momentos muy difíciles, momentos muy duros.
Se investiga también el intento de incendio en el domicilio y qué vinculación puede tener o no con los crímenes.
Repasamos otras noticias con Ángel García. Dolor en Granada y jornada negra, el día de luto también en Vitoria.
Concentración este mediodía en Vitoria frente al ayuntamiento para condenar el asesinato machista cometido este fin de semana en un apartahotel de la capital vasca. La víctima, embarazada de gemelos, había llegado a Vitoria huyendo desde Valencia junto a su hija de 3 años. El presunto asesino de la mujer, que tenía orden de alejamiento y antecedentes de malos tratos, continúa detenido en dependencias de la Guardia Civil de Zaragoza.
Arrestada por intentar matar a sus hijos.
La Policía Nacional ha detenido hoy a una mujer en la localidad mallorquina de Manacor por intentar asesinar envenenándoles a sus dos hijos menores de edad para intentar después suicidarse. Los niños y la mujer están ingresados en un hospital de Palma.
Y nueva jornada de paros en Air Europa.
14 vuelos han sido cancelados hoy por la huelga de los pilotos de Air Europa convocada por el sindicato SEPLA. El sindicato denuncia por abusivos los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y acusa a la dirección de la compañía de estar jugando con los derechos de los trabajadores. A los pasajeros afectados, la aerolínea les ofrece la posibilidad de elegir vuelos alternativos en otras fechas o guardar el importe del billete para usarlo como crédito en compras futuras para cualquier destino operado por la compañía.
Dentro de una semana exactamente, miles de alumnos de bachillerato se van a enfrentar a uno de los exámenes más importantes y relevantes de toda su etapa académica, la selectividad o la EBAU. Para los más jóvenes, Lidia Valdés.
Esta prueba de acceso a la universidad será del lunes 5 al jueves 8 de junio. En el caso de la Comunidad de Madrid, hay un día más de exámenes para la convocatoria ordinaria. También disponen de un día extra para aquellas personas que tengan coincidencias de horario o incidencias. El resultado se conocerá el día 15 de ese mes. Los estudiantes se encuentran en la recta final, nerviosos por esta nueva etapa.
Sí, he empezado a ponerme nervioso cuando he visto que queda una semana.
Nerviosa también porque, por ejemplo, hay algunos ejercicios que no los hemos practicado lo suficiente.
Estoy bastante nerviosa, pero más que por la nota que voy a sacar, cómo va a ser el examen, por estar en la universidad, la verdad, porque no sé cómo voy a entrar, porque a mí no me han dicho nada todavía.
Llevo estudiando, bueno, 2 semanas.
Los exámenes de este año tendrán el mismo formato que los anteriores. Seguimos con el modelo de la pandemia. Tendrán más opciones de respuesta dentro de los 2 modelos.
Bueno, pues no sabemos si en ese temario caerá o no alguna pregunta sobre Antonio Gala. Córdoba rinde su último adiós con la apertura hoy de su capilla ardiente al escritor fallecido ayer a los 92 años. La ciudad vive una jornada de luto oficial decretada por el ayuntamiento. Hasta el salón de actos de la Fundación Antonio Gala se han desplazado representantes institucionales como el alcalde de Córdoba, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y también diversos consejeros de la Junta de Andalucía, Jairo Poleo.
Una bandera de Andalucía bajo el rostro del escritor, una corona de rosas rojas descansando bajo el féretro y uno de sus más de 3.000 bastones sobre su ataúd. La capilla ardiente de Antonio Gala ha abierto sus puertas a las 10 de esta mañana para rendir tributo al insigne poeta cordobés, como se le presentó alguna vez. Cientos de vecinos han pasado ya por la sede de la Fundación Gala en Córdoba, uno de sus proyectos de vida más importantes.
Yo desde pequeño pensaba que en realidad se podía hacer coincidir en un local a jóvenes de distintas vocaciones y enriquecerse recíprocamente. Se cumplió probablemente mi mayor deseo, porque mi deseo era contagiar.
Murió vivo, ese era el epitafio que deseaba para su tumba Gala y que escribió con apenas 15 años. Esa breve frase simboliza la intensidad con la que vivió siempre este poeta, dramaturgo, novelista y ensayista que poseía el don de la palabra y que ya en 2015 hablaba con cierta ironía de la vida y la muerte.
La muerte a mí no me sorprende siquiera. A mí cuando llegue le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted que ha sido muy grata. Pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. No puedo decir que crea ciertamente en la otra vida.
Escritor precoz, a los 5 años escribió un relato corto y a los 7 su primera obra teatral. Considerado como uno de los autores más leídos en nuestro país y acumulando casi 500 premios y dejando 460 títulos. El panorama político y cultural español sigue despidiéndose de Antonio Gala a través de las redes sociales con una fotografía compartida en su cuenta de Twitter. La Casa Real ha recordado al escritor como la condición humana hecha poesía y sensibilidad hecha palabra. La Capilla Ardiente permanecerá abierta hasta las 5 de esta tarde para que los ciudadanos que lo deseen puedan despedirse del amigo, del escritor y del hombre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:54, acabamos de dar nuestro adiós a Antonio Gala. Vamos ahora con otros apuntes culturales y propuestas. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo Meadows, principal institución de Estados Unidos centrada en el estudio y divulgación del arte de nuestro país, enriquece de nuevo sus colecciones. Sus actividades y nuevas adquisiciones posicionan una vez más al Meadows como centro más importante del arte español fuera de nuestras fronteras. Amanda Dotset es su directora. Si pudiéramos tomar una especie de sección transversal de lo que algunos de los artistas de vanguardia más importantes de España estaban haciendo en los años 60 y 70, esto es lo que se ve. Veríamos artistas como Luis Feito, como Saura, como Tapies, Palazuelo, Rueda y Rivera, entre otros. Nombres a los que se suman los de Federico de Madrazo, Carlos Vázquez Úbeda y José Guerrero, que entran ahora por primera vez en el museo, y además también se han incorporado dos aguafuertes de Picasso. Vamos con una iniciativa que va a incentivar el disfrute en familia durante el próximo mes de junio de espectáculos teatrales de primer nivel, como los musicales Mamma Mía, Matilda o Carmina Burana, o exposiciones como la inmersiva de Tutankamón. Toma nota, Elia, si tienes hijos o sobrinos, venga, menores de 16 años, de esta idea de Son Produce, una empresa promotora de todos estos espectáculos. Escuchamos a Marco Cámara, CEO de Son Produce.
Sí, es una iniciativa que ya funciona hace muchísimos años en Londres, hace ya dos décadas, y que lo que trata es de poder acercar a nuevos públicos la experiencia de vivir un musical, y si es en familia, mejor. Siempre se hace en los meses previos al verano, para que la gente pueda disfrutar de este magnífico momento en el que pueden venir en familia a ver el espectáculo, o con una entrada gratis para cada niño por cada entrada de adulto que se compre. Es una entrada de niño por cada entrada de adulto y hasta otras dos al 50% durante todo el mes de junio.
En el Teatro Maya, la protagonista durante todo este mes de mayo ha sido la zarzuela, y despedimos esta semana el mes de mayo, pero hasta el próximo 4 de junio en el Amaya han decidido alargar la celebración de San Isidro, el patrón de Madrid, con títulos más destacados y más castizos del género.
Terminamos con la maravillosa y excelente La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón.
La Verbena de la Paloma se representa desde este miércoles y hasta el 4 de junio en el Teatro Amaya. Y de La Verbena de la Paloma nos vamos al nuevo disco de Pia Tedesco, Celebración. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, acoge desde esta semana una nueva edición de Música en la Villa, un ciclo de 6 conciertos de la mano de artistas de diferentes estilos, como Pia Tedesco, Eliseo Parra o Solea Morente. El ciclo arranca mañana con el concierto de Pia Tedesco, que presenta su segundo disco en solitario, este Celebración, un trabajo que cuenta con la participación de artistas como Jorge Pardo, Zenet, los hermanos Cubero, Víctor Coyote, Jimmy Barnatán, el poeta Alexis Díaz Pimienta y el bandoneonista argentino Fabián Carbone. Y de un festival que arranca esta semana a otro que ha anunciado nuevas incorporaciones a su cartel. Falló la comunicación de cada frase. El festival Jardín de las Delicias incorpora a la que será su cuarta edición a Juan Magán, Maldita Nerea, Raúl, Sofía Elar, Paula Mateus, Marlena y Pink Noise. Jardín de las Delicias se celebrará en la Universidad Complutense el 22 y 23 de septiembre. En esta próxima edición, por primera vez, habrá una temática en torno a la cual girarán diferentes acciones. La magia del sol será protagonista, sin dejar de lado lo que ya es una seña de identidad del Jardín de las Delicias: la música en español. Los abonos y las entradas ya están a la venta.
Comienza mi revolución. De levantarme del sillón.
se termina este informativo, estas noticias de las 12 en Onda Madrid. Gracias por habernos acompañado en una jornada que también está siendo intensa, informativamente hablando. Se van a quedar ya con Javi Peña y Madrid Trabaja. La información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.